Sumersiones. Hola, soy Laura Balboa, investigadora independiente, zapoteca y radialista. En el episodio anterior hicimos una pequeña introducción a Oxana Linde, una mujer venezolana aparentemente desconocida de profesión científica que ha creado música y composiciones con sintetizadores desde los años 80 y cuyo lanzamiento discográfico en 2022 puso una especial atención en la historia de la música electrónica latinoamericana. La insoportable levedad de publicarse. Volvemos a la conversación con Luis Alvarado, coordinador del sello discográfico Boo Records.
He descubierto a Oxana realmente hace poco, es decir, conocía muy bien la escena de música electrónica venezolana de esa época, o al menos yo creía conocerla bien, hasta que vi que un músico, Ángel Rada, compartió un post en Facebook que yo todo el tiempo pensé que lo había escrito él, pero ahora me enteré que él no lo había escrito, que lo había escrito un crítico musical que se llama Gustavo Pasos. Él solamente había compartido el texto tal cual. Entonces, en este texto, este señor Gustavo Pasos hacía un recuento de todos los artistas, ¿no?, venezolanos de esa época. Y ahí mencionaba Oxana, y el nombre Oxana yo no lo tenía en mi radar. Ahí le escribí, la busqué por redes sociales, o sea, escuché Mariposas Acuáticas, que estaba colgada en YouTube, que ya era una canción antigua, ¿no? O sea, que ya había salido publicada en los 80s. Y cuando yo escuché la canción, o sea, me pasa eso que me pasa muchas veces cuando hago estas reediciones, que digo, ya, bueno, vamos a ver, mi primera impresión de lo que encuentre el artista va a definir mucho qué podría pasar, ¿no? Entonces, escuché Mariposas Acuáticas y dije, bueno, esto definitivamente no puede ser lo único que haya compuesto Oxana. Es extremadamente demasiado bien hecho, demasiado depurado. O sea, tiene que haber mucho más, de todas maneras, ¿no? Le escribí a Facebook inicialmente porque vi que estaba ahí. Y bueno, se demoró en responderme como 6 meses porque, bueno, ella tenía problemas con el internet. Y yo me había olvidado, la verdad. Pensé que fácil no le interesaba, qué sé yo. Y bueno, me respondió y estaba contenta. Y me dijo, sí, que tengo mis grabaciones, pero que están en cassettes, que no sé qué. Y ahí ya me hablamos por WhatsApp, y ahí ya, bueno, justo era la pandemia y todo era como complicado de resolver también, pero bueno, encontramos un sistema, ¿no?, para digitalizar todo y, bueno, seguir adelante. Y bueno, un poco por la pandemia y también por toda esta crisis que había de los discos de vinilo y eso, también esto se demoró un poco, porque yo estaba dispuesto a hacerlo en el momento. O sea, me parecía algo musicalmente valioso, y bueno, además estaba la urgencia de Oxana, que yo sentía que eso tenía que salir ya mismo, ¿no? Y nada, fue así, ¿no? Fue un trabajo, yo creo que relativamente rápido dentro de todo, y no tomó mucho tiempo entre que la conocí y esto se ha hecho, ¿no? Problema complejo con ese asunto de las publicaciones en Latinoamérica, sobre todo. O sea, cuando tú revisas el portal, esta web que hizo Ricardo de Alfarra sobre la música electroacústica en Latinoamérica, un archivo que hizo para la Fundación Langlois, fue el del 2004 más o menos, que es un archivo donde no hay muchas mujeres, pero bueno, digamos, hay las que él pudo haber encontrado en ese momento, ¿no? Pero el principal, o sea, no es que la web tenga algún problema en sí, pero tú revisas el enorme archivo de las piezas históricas, y al menos hasta hace, no sé, qué sé yo, unos, o sea, ese archivo es del 2004, ya yo creo que hasta hace unos 10 años quizás, como más del 60% de la música que estaba ahí no había sido nunca publicada. O sea, no tenía edición discográfica. Entonces es como que, digamos, yo entiendo que uno puede decir, no, que los discos ya no son importantes, que no sé qué, que todo es digital y no sé qué. Pero estamos hablando de discos que en realidad tampoco nunca tuvieron una edición ni en cassette, ni en CD, ni en vinilo, ni en nada. O sea, son discos que literalmente nunca tuvieron una publicación comercial ni una circulación. O sea, que se quedaron dentro de un una cinta magnetofónica dentro de un cajón, ¿entiendes? Y así se ha construido la historia en general de la música electrónica en Latinoamérica. O sea, es una historia de secretos, o sea, de música que no está socializada, ¿no? Y eso hace ver, o sea, eso nos hace ver o sentir que a veces no pasan muchas cosas, pero en realidad pasaron muchas cosas y suficientes cosas como para, digamos, hacer una reflexión profunda, ¿no? De esta música, de lo que esta música significa para nosotros en nuestro contexto, en nuestras dinámicas económicas, culturales, sociales, lo que quieras, pero que no ha tenido un lugar de reflexión justamente, yo creo, por la carencia de esos soportes de socialización, ¿no? O al menos ese es uno de los aspectos que yo creo que hay que tomar en cuenta. Entonces, obviamente, cuando...
Socializar el trabajo propio y documentarlo para que subsista en el tiempo es una labor ardua. Se han hecho algunas compilaciones, listas y archivos de música electroacústica latinoamericana, como ya lo mencionó Luis Alvarado. Varias tienen origen desde la academia musical o la musicología, con intereses particulares o soportes institucionales específicos. Pero ningún archivo puede comprender todas y cada una de las creaciones hechas hasta ahora. Además de que no ha habido un esfuerzo visible de inclusión del trabajo de las mujeres sino hasta la última década, estamos en el año 2025. Cuando hablamos de hacer un archivo latinoamericano, estamos hablando de un territorio vasto y complejo que está atravesado por el tiempo y el desarrollo de tecnologías que están dictadas por otras entidades. Hacer un archivo histórico y representativo de música electrónica o electroacústica latinoamericana suena a una labor gigantesca.
Obviamente, cuando yo hago un lanzamiento, al menos en el caso de Oksana, que es una artista que no tenía muchas referencias en internet, no se sabía mucho, había que contar la mayor cantidad, digamos, de historia posible y ponerla ella en el contexto de lo que había ocurrido, ¿no? O sea, tanto el de la música electrónica, digamos, del corte más de sintetizadores, ¿no? Pero también un poco su relación con lo que podría ser estos eventos, esta serie de eventos que se hizo en Venezuela, que yo siento que Venezuela también es un... O sea, lo otro complejo es que Venezuela, para mí en los 80s, quizás es el país de mayor producción de música electrónica, y creo que eso tampoco mucha gente lo tiene en la mente, ¿no? O sea, una cantidad de artistas, y no solo de música, digamos, más erudita, sí, electroacústica, sino gente que hacía música con sintetizadores, que sacaron sus discos, sus cassettes.
Yerilín también comentó sobre el registro histórico que podemos ver al día de hoy.
Creo yo que hay como un esfuerzo muy grande como de reescribir esta historia, ¿sabes? ¿No? Como de los hombres vestidos de negro en la música experimental. Entonces, o sea, igual está como muy ligado a que de repente, ¿sabes? Como que mujeres se han logrado como meter en este mundo y nada, como querer como reescribir aquello. Pero sí, hay como una gran tendencia, ¿no? O sea, a hablar de esto, pero no sé, o sea, como que resultaba muy evidente que había una parte de la historia que se está dejando de lado, ¿no? Porque, o sea, la producción musical de un momento a otro pasó a ser un proceso súper democrático y cómo ocurre esto, ¿no? Que no hay mujeres, ¿no? O hay mujeres que solamente como que entran en este mundo como casi que desde un plano plenamente académico, ¿no? Como de una manera como que de repente no tiene sentido, ¿no? Como que hay una cosa aquí que no cuadra. Y bueno, claro, ¿no? O sea, como es más o menos contemporáneo, o sea, no es una cosa que ocurrió hace 200 años, como toca hacer ese esfuerzo de como mirar qué ha pasado y bueno, este es ese momento, claro. Está todo el mundo mirando hacia atrás e intentando como ver qué pasó desapercibido por nuestros vicios como sociedad.
Y Andrea Sarsa también añade.
Estas reediciones y como
nuevas publicaciones de archivo, porque son cosas distintas, están muy bien. O sea, obviamente es necesario, es una cosa importante y necesaria, que es una tendencia, pero que bien que lo sea, ¿no? Qué bien que eso sea la tendencia, después de otras tendencias como exclusivistas o que invisibilizan a otros colectivos. Responde a una suerte como de hambre insaciable que tiene la industria discográfica, que es querer sacar lo no escuchado, lo oculto, lo nuevo, como, sí, la cosa que en definitiva vaya a vender, porque nunca se haya hecho previamente. Entonces, también tiene que ver con esta máquina capitalista en la que se inserta esta industria musical y discográfica. Pero bueno, se nota mucho cuando una edición está hecha desde la investigación y el interés y un poco la justicia social, y cuando está hecha simplemente respondiendo a una tendencia y no tiene un peso suficiente de fondo, ¿no? Yo no soy partidaria de que todo se publique. O sea, yo pienso que no todo tiene que salir en vinilo, no todo tiene que salir reeditado, pero sí que hay trabajos como el de Oksana que sí que son muy importantes, aunque la música te guste más o menos, sí que es como una pieza en el tablero que tiene que estar ahí para luego entender esa historia de Venezuela, de la música electrónica en Venezuela en los años 80, y como pues ese nombre que sale en una tesis, entender qué persona hay detrás de ese nombre, ¿no? Que por cierto ni está bien escrito su nombre en esa tesis.
Pero 2022 fue clave porque mostró un trabajo completo que por fin daba un poco más de información sobre ese personaje tan oculto que era Oksana.
Era importante eso, ¿no? Era importante contar un poco esa historia que igual se ha contado con los pocos, digamos, recursos que en ese momento podía contar, porque no tenía muchas referencias más, salvo digamos, el testimonio de Oksana, algunos textos. Y bueno, obviamente era muy importante que también ella ofrezca una versión. También hay un texto de Oksana, y hay un texto de Ale Hop también dentro del disco, porque bueno, Ale Hop había hecho un playlist también sobre, digamos, compositoras, ¿no? Mujeres de Latinoamérica que habían hecho obras electrónicas desde los 60s, que lo hizo para Sounds and Colors, esta web inglesa sobre música latinoamericana. Y bueno, ella estaba también muy como metida en el asunto, está investigando, tiene ahí algunos proyectos al respecto.
Desde 2015 ha habido una serie de esfuerzos conjuntos, paralelos y asíncronos de documentar el trabajo de las mujeres en la música experimental y electrónica en Latinoamérica. Este esfuerzo se ha llevado a cabo desde las nuevas generaciones de músicas, compositoras e investigadoras. La lista es muy larga, afortunadamente, y he tenido la gran fortuna de conectar con muchas de ellas y además de ser parte de este esfuerzo conjunto transnacional. Un par de años después del lanzamiento del disco de Oksana, en 2024, se publicó el libro de Switched On, The Dawn of Electronic Sound, editado por Luis Alvarado y Alejandra Cárdenas. Este libro compiló el trabajo de compositoras, músicas y académicas con ensayos, entrevistas o reseñas al trabajo de sus antecesoras activas entre las décadas de los 60 a los 80, creando así una serie de duplas intergeneracionales. En esta obra se incluyen trabajos de Brasil, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Chile. En este libro, Oksana es entrevistada por la poeta, traductora y académica venezolana residente en Nueva York, Natasha Tiniacos. Pero Tiniacos y Cárdenas no fueron las únicas académicas en quedar atrapadas por el trabajo de Oksana, Pues lo mismo le ocurrió a Ana María Romano.
Ana María Romano, que me incluyó con todas ustedes, yo me siento muy agradecida por eso y con mucha timidez también, porque veo que todos ustedes tienen una gran preparación y yo no.
Ana María Romano es una compositora colombiana, artista sonora, docente, curadora e investigadora que promueve la inclusión de las mujeres y disidencias en la música experimental. Ha realizado varios ciclos muy inspiradores y reveladores de conversaciones entre compositoras de distintas generaciones desde su plataforma feminista En Tiempo Real. Esta plataforma la fundó en 2009 e incluye festivales, charlas y publicaciones. Estas duplas probablemente han sido una semilla para trabajos posteriores de otras redes y gestiones culturales. Esta conversación sucedió en noviembre de 2022.
Ya con alguna vez comentando con Luis Alvarado sobre el proyecto que vengo desarrollando, que tú anotabas justamente de la investigación en torno a compositoras latinoamericanas como estas primeras compositoras que trabajaron los medios electrónicos en América Latina. Entonces, claro, comentaba, salió nuevamente el nombre de Oksana Lind. Dentro del ciclo de conversaciones que estamos haciendo con la plataforma feminista En Tiempo Real, que son justamente diálogos intergeneracionales entre estas compositoras que fueron como las primeras en trabajar los medios electrónicos en América Latina, y una artista, o digamos que artista, sí, en el sentido más amplio de la palabra, más joven de su misma nacionalidad. Entonces las invito a que conversen, ¿no? Como sobre ese territorio que llamamos país, ¿cierto? Entonces, como una compositora nacida en la década del 30, del 40, del 50, conversa entonces con una artista nacida ya más adelante, en la década de 70, 80, 90, ¿cierto? Como para entretejer esas historias, para darle vida a esos aportes y para amplificar, como a mí me parece importante como ese concepto de amplificar, ¿no? Porque no es darle voz. Yo insisto en que siempre hemos tenido voz, el problema es que los micrófonos los han tenido otras personas.
Ana María Romano también coincide con Luis Alvarado respecto a una época importante en el desarrollo de música electrónica en Venezuela.
Creo yo que fue en la década de los 80s y los 90s. Había como un dinamismo tremendo en torno a la música contemporánea, las músicas electrónicas, la presencia justamente de una persona como Alina Izarra, que no solamente se desempeñó en el ámbito creativo, sino también en el docente. Eso es muy importante porque esa es una manera como de mantener en el tiempo esas actividades, esos intereses, esas posibles discusiones o debates.
En el siguiente episodio vamos a abordar el contexto venezolano de producción de música electrónica en el que Oksana Lind apareció y desapareció.
Y sí se oyeron allí cosas de los que ya habían hecho música electrónica a principios de los 70, se oían también cosas estándares, se oían cosas latinoamericanas, y nunca oí yo ahí nada de ella. Entonces, a mí me viene como una sorpresa.